Hola Diego, salud, buenos días.
Antes de empezar, y yo sé que esta semana hemos perdido a un político importante del Puerto de la Cruz, don Francisco Carballo. Compartiste muchos momentos importantes de tu vida con él, ¿verdad?
Pues sí, además, una relación que prácticamente databa de la edad infantil, ¿no? Mismo colegio, en fin, mismo equipo de fútbol, o sea que sí, hubo una relación. Y luego hubo, digamos, vaivenes, ¿no? En el sentido de cuando él decidió estar en política y coincidimos en el ejercicio de cargos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, hubo su diferencia, a pesar de lo cual, pues, mantuvimos siempre una especie de lealtad y de respeto mutuo, recíproco, que se mantuvo hasta el final de los días, ¿no?
En aquella época, el ser del PP o del PSOE no generaba enemistad manifiesta, ¿no?
Para nada, para nada. Sabíamos dónde estaba cada uno y respetábamos y tolerábamos, pues, en fin, las cosas que eran propias de las diferencias políticas. Las discrepancias se llevaban bien, a pesar de lo cual, bueno, en algunos debates, los recuerdo, estando en el ayuntamiento, las cosas se ponían duras y había diferencias dialécticas de marcado tono, digamos, elevado. Pero cuando terminaba, siempre, pues, se echaban pelillos a la mar y volvíamos otra vez a la senda de la cordura y de la cordialidad.
¿Tú crees que se está volviendo un poco a poner por delante las relaciones personales, precisamente no muy cordiales, de algunos políticos portuenses a los intereses del propio pueblo?
Sí, eso está pasando.
Está pasando, yo creo, ¿verdad?
Sí, da la sensación de que los personalismos, que son malos en política, porque siempre terminan complicando y enredando y enturbiando las relaciones, pues no debería ocurrir. Sin embargo, pues en el ámbito local, la sensación que da ahora mismo es que esas diferencias empiezan a ser no solo muy acusadas, sino que luego alejan, por supuesto, el entendimiento y la cordialidad. Yo creo que se debería hacer un ejercicio de más tolerancia y sobre todo de comprensión. No una parte siempre tiene la razón, y la razón que existe a una de las partes debería ser siempre contrastada. Pero falta, a mi juicio, pues, cierto nivel en los debates, cierta altura en los debates, y esto, pues, dificulta todavía más y sobre todo traslada a la opinión pública, a la ciudadanía, traslada una sensación de falta de sintonía cada vez más acusada.
Salvador, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando conoces que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconoce a una trabajadora social del Ayuntamiento de Arona que su trabajo debe ser remunerado con un plus de peligrosidad por atender en domicilios, en instalaciones municipales, a personas que necesitan ayuda? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Es uno de los casos que más, digamos, controversia puede despertar, ¿no? Conocida las resoluciones y sobre todo el itinerario que han seguido a partir de la demanda correspondiente. Llama la atención. A veces son situaciones que en política, desde luego basadas en resoluciones judiciales respetables, pero no siempre comprensibles. Esto significa que es necesario que los trabajadores estén siempre arropados, bien asesorados y sobre todo que traten de no chocar, si es que litigan o van a una controversia judicial, no chocar con decisiones incomprensibles por parte de los magistrados correspondientes.
Es que también tenemos que reflexionar que en qué sociedad estamos viviendo, qué cosas estamos haciendo mal para que una persona que solicita ayuda social a un ayuntamiento y que recibe la visita de un asistente social, de una trabajadora social, provoca una situación de violencia y riesgo en el trabajo de esta persona. Es decir, aquí algo está fallando conceptualmente en la base, ¿no?
Sí, son situaciones, ya digo, bastante delicadas, incomprensibles.
Es que, Salvador, es que hemos normalizado una cosa que debe ser puntual. Sí. Es decir, tú vas al médico y te peleas con el médico una vez de cada 50.000, digo yo. Pero cuando un tribunal dice, no, esto hay que ponerle un plus de peligrosidad, es que es porque su trabajo es peligroso. Esto es, a mí me produce una inquietud. Digo, es que ¿qué estamos haciendo mal?
no sé lo que estamos haciendo mal, seguramente muchas cosas, ¿no? Y sobre todo se produce una colisión, un choque de conceptos que luego traducidos en la praxis, en la vida cotidiana, cada vez resulta más incomprensible. Esto representa justamente la dificultad que muchas veces se tiene desde la prestación de los servicios públicos, dificultad que por, en este caso, respetar, cumplir con el trabajo, colisiona con, digamos, algunas decisiones que son difíciles de tragar, difíciles de aceptar, ¿no? Es un caso muy... Lo analizarán los propios juristas, ¿no?
Y meterán el lápiz... Le buscarán las vueltas a la situación, y ya te digo que ya estoy viendo venir la perrita. Estamos hablando del barrio del Fraile, con lo cual ya vendrán algunos a decir que la culpa la tienen los de siempre, los inmigrantes que pueblan el baile del... Ya lo verás, que van a tardar cuarto de hora van a tardar.
Es posible que la reacción sea, es posible o seguro,
¿seguro?
Que la reacción sea esa, ¿no? Y basta que alguien la promueva o alguien la fomente para que realmente se produzca y se materialice. Yo, en este caso, lo único que cabe pedir es respeto, sobre todo, y si hay que discrepar por la propia vía judicial, que se haga en los términos más razonables, ¿no?
Salvador, ¿es tan difícil proteger el producto canario? En concreto estamos hablando hoy de la papa, que se está abandonando 76.000 hectáreas de cultivo en esta comunidad autónoma en los últimos 10 años, según datos del propio gobierno de Canarias. Y mientras tanto, los lineales de los supermercados inundados de papa foránea, de papa Reino Unido, de egipcia, israelí incluso, mientras que la cosecha propia está guardada. ¿Esto tiene arreglo o vamos a tener que convivir con esta situación tan anómala?
Sí, sí tiene arreglo. Yo creo que debe haber políticas de protección clara de las especies autóctonas, de los productos que se producen o se registran en nuestra tierra, ¿no? Claro que tiene solución, mediante promoción adecuada, mediante una... pongamos, por ejemplo, el plátano de Canarias. Y estamos viendo ahora mismo una serie de spots televisivos con un protagonista tinerfeño, por cierto, el jugador del Barcelona, Pedri. Estamos viendo cómo ese producto tiene una promoción muy estimable en términos de imagen. Bueno, pues habría que hacer algo similar, de la misma manera que las otras especies que llegan a Canarias, del origen que sea. Mientras incumplan, hay que perseguirlas. Pero mientras cumplan, hay que respetar las líneas de exportación y de intercambio comercial que son, a fin de cuentas, que inspiran un principio de libertad que es sagrado en el comercio mundial, ¿no?
Y lo último que quería comentarte, ¿no te parece que ahora es un poco tarde para tener prisa para aprobar la ley de alquiler vacacional cuando llevamos un par de años de legislatura o de mandato en el ámbito parlamentario, de legislatura, para aprobarla como prioritaria y que además llevemos 9 meses con demoras, con un montón de enmiendas, con mucha polémica en la calle, con asociaciones de alquiler vacacional y asociaciones hoteleras enfrentadas por quién es el responsable del encarecimiento de la vivienda, del incremento del tráfico por los coches de alquiler? Bueno, 2 meses se van a dar ahora para acabar de pulir y de darle forma a una ley tan importante para el futuro turístico de Canarias. ¿Te parece normal?
Y que no, y que además esto lesiona o atenta directamente contra los intereses de la propia industria, porque esto va a tener una clara repercusión en el mundo hotelero, sin ir más lejos, ¿no? En aquellos lugares donde hay hoteles que están ya consolidados y que explotan de alguna manera pues una modalidad de turismo, pues naturalmente van a encontrar aquí un ariete o un muro en donde, bien regulado, pues va a significar una colisión de intereses. Esto obliga que precisamente las normas que regulen estén bien razonadas, bien meditadas y bien consensuadas. Yo mucho me temo que lo que ocurre con esta ley no se caracteriza por eso.
La verdad es que sí. Y bueno, parece ser que López Afonso tenía razón, que las 400.000 butacas de avión que nos quitaba Ryanair ayer por sus problemas con AENA a los Canarios, que bueno, pues parece que somos un destino turístico estupendo, porque automáticamente las otras líneas han dicho, para allá que voy, y si no se preocupen ustedes que Canarias sigue siendo una locomotora turística muy importante. Tenía razón López Afonso, ¿no?
Es una manera de entender cómo el mundo turístico, especialmente lo que es el negocio, sigue estando al albur de intereses de parte, y que cada uno intenta, digamos, llevarse la mejor parte a su sardina. Esto no es bueno, porque la dependencia de los tour operadores y de las compañías aéreas en Canarias no hace falta que la destaquemos. No es que tenga esto razón López Afonso, ¿no? Claro que Canarias es un destino apetecido. Claro que las otras líneas aéreas pueden estar interesadas y no tiene por qué extrañarnos qué es lo que haya ocurrido. Lo que sí hay que valorar es la actitud de la compañía Ryanair, que me ha parecido realmente reprobable, por un quintamayá ese incremento brutal, porque ha sido brutal el incremento de las tasas de AENA, ¿no? Sin decir que AENA tiene razón, ¿no? Pero, hombre, yo creo que una compañía aérea que recibe subvenciones del Estado y de las comunidades autónomas, yo creo que se han pasado a la hora de exigir y sobre todo poner en riesgo, poner en peligro no solo puestos de trabajo, sino el desplazamiento, la movilidad de muchos canarios.